El deporte es nuestro.
Radio Marca.
Canastas, triples, asistencias, mates, tapones, el mejor baloncesto se juega en Radio Marca.
Sergio Escariolo, Sergio, hola, ¿cómo estás? Muy buenas.
Poder volver a codearlo con los mejores.
Y en ese momento he dicho, coño, Pablo, tú eres gilipollas y vamos a ganar.
Bueno, estamos con Sergio Rodríguez.
Hombre,
Sergio,
siempre quieres ganar todo.
La madrugada del martes al miércoles, de 2:30 a 3:30 de la mañana, saltamos a la cancha de Nos Gusta el Básquet con Carlos Santos. Y recuerda que lo puedes escuchar en podcast cuando quieras y donde quieras.
La educación física, eso sí, bien impartida, es absolutamente fundamental.
Aquí lo que están intentando es que los amigos del Barça se salgan con la suya y ya está. Hala, adiós.
Tenemos un teléfono con WhatsApp para que envíes tus mensajes de voz desde cualquier parte del mundo. 0034 628 26 90 92. ¿A qué estás esperando?
Que no, que nada de manga ancha, ni de cinturita, ni de nada.
Despierta, San Francisco.
¿Cómo?
¡Que despiertes, hombre! Que de 10 a 11 en Radio Marca todas las mañanas tienes a David Sánchez pinchando con todos los bufanderos. Discoteca Maracaibo, todo lo que puedas imaginar y mucho más.
Despierta San Francisco. De lunes a viernes de 10 a 11 en Radio Marca. Sintoniza tu pasión con las voces del deporte.
Estás escuchando Directo Marca con Rafa Sauquillo.
Y contigo al otro lado, eso espero. Y espero que te manifiestes con tus opiniones, con tus notas de audio al 78 26 90 92. Os ha planteado muchas preguntas, como siempre pregunto, podéis responder cualquiera de ellas. Pero hay muchos comentarios en torno a ese polémico penalti que pitó Gil Manzano ayer en el partido que abrochaba la jornada dominical, ese Barça 3, Valencia 1, minuto 41 con empate a 1. Gaya toca la pelota, toca también a Ansu Fati y Gil Manzano cobró penalti para el enfado de los valencianistas, de Bordalás, Gaya y compañía, y de muchos aficionados que lo estaban viendo por la tele. El VAR no entró porque lo vio claro el colegiado extremeño y pito penalti. 6-28-26-90-92. Es noticia también de portada ahora mismo en marca.com. Lucas Hernández, el futbolista francés del Bayern de Múnich, se ha presentado voluntario en el juzgado. Tiene de plazo hasta el 28 de octubre para entrar en prisión y está ahora mismo, pues, tratando de evitar su ingreso en prisión. Un día antes del plazo establecido, que expiraba mañana, se ha presentado Lucas Hernández en el juzgado, por lo que el 28 de octubre debería entrar en prisión si no prospera su recurso, después de que en la audiencia provincial ese recurso que él ha interpuesto, a ver si llega a tiempo para evitar que pise la cárcel. Recordemos que el principal problema que tiene ahora mismo el jugador del Bayern de Múnich, ex del Atlético, es que quebrantó una orden de alejamiento hacia su novia para hacer un viaje juntos a los Estados Unidos, donde pasaron las vacaciones y contrajeron matrimonio en Las Vegas. Bueno, y mañana, tercera jornada de la fase de grupos de la Champions para el Atlético Madrid, que recibe al Liverpool, para el Real Madrid, que juega en Kiev frente al Shakhtar Donetsk y viene de perder en la última jornada frente al Sheriff. El Atlético viene de ganar en San Siro al Milan, así que el Metropolitano va a ser un clamor seguro para ver un auténtico partidazo en el Grupo de la Muerte esta tercera jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones. Hablaremos de eso, por supuesto. Hemos escuchado al Cholo y a Coque en la rueda de prensa previa oficial y vamos a hablar de eso y de lo que se ponga por delante, temas que salgan encima de la mesa en unos minutos con estos compañeros.
Hoy formamos el corrillo con Claudia García, David Sánchez Cañete y Manuel Bruña.
Actualidad del Getafe, un Getafe que en el estreno 3.0 y Quique Sánchez Flores al frente del banquillo azulón el sábado empató frente al Levante, lo que era el estreno también en el banquillo granota de Javi Pereira. Resaca de ese empate en el CEA Valencia. Primer punto de Quique al frente de la nave azulona. Fran González, actualidad del Getafe, buenas tardes.
¿Qué tal, Rafa? Muy buenas.
Bueno, un empate no está mal. Lo que pasa es que el Getafe necesita, viendo que está abajo, que es colista, sumar de 3-3.
Claro, teniendo en cuenta, Rafa, por un lado que el Getafe está en la zona baja de la tabla, sí que es cierto que se necesita la victoria como el comer, teniendo en cuenta que era la jornada número 9 y el conjunto azulón solo llevaba un punto de 24 posibles, pero si tenemos en cuenta que Jaime Mata y Vitolo se quedaron en Madrid, si tenemos en cuenta que era el primer partido de Quique Sánchez Flores, creo que puede ser positivo para este Getafe Club de Fútbol sumar un puntito de 3 posibles en el pasado sábado en ese partido frente al Levante Unión Deportiva. Cosa positiva para el conjunto dirigido por Quique Sánchez Flores, que gustó y mucho al seno azulón. La portería a cero, porque es muy difícil volver otra vez esta tercera etapa de Quique Sánchez Flores, con muchísimas dudas para el conjunto azulón. No está pasando, evidentemente, un buen momento el Getafe Club de Fútbol. La plantilla no está cómoda, es normal, está con muy poquitas unidades, en concreto 2 puntos, y por ello no encajar fuera de casa es muy positivo. Pero claro, hay que tener en cuenta que al Getafe se le pide gol, porque es un equipo que solo lleva 3 goles en lo que llevamos de temporada, 3 goles en 9 partidos, y eso es muy poquito para un equipo que tiene que salvarse sí o sí. Más cositas en cuanto al Getafe. En el día de ayer cumplió años uno de los jugadores que fue titular, como David Timor, 32 años para el centrocampista. No se esperaba que fuera titular, pero Quique Sánchez Flores, a diferencia de Mitchell, por ejemplo, en el último partido, sí que es cierto que puso solo una variante, un cambio. Jaime Mata se quedó en Madrid y por ello el titular fue David Timor. Más músculo, más centro del campo para un partido que acabó 0-0 y por tanto se afronta con muchísima ilusión esta nueva semana para un equipo que tiene que ganar sí o sí. Próximo partido, Rafa, próximo lunes 9 de la noche frente al Celta de Vigo.
Gracias, Fran, un abrazo.
Un abrazo, Rafa, adiós.
Hay que hablar también del Rayo Vallecano. Ojito el Rayo, en puestos Champions. Victoria ayer del Rayo ante el Elche. Siguen invictos los de Iraola en el Estadio Vallecas y encima ve para creer el Rayo en puestos Champions. Irarraiz, buenas tardes.
¿Qué tal? Así es, Rafa, buenas tardes. El Rayo Vallecano salió ayer del Estadio de Vallecas en Champions y después de las victorias de Sevilla y de Club Atlético Osasuna, aún así ha dormido en puestos de acceso a Conference League, es decir, en puestos de acceso a competición europea, con 16 puntos, es sexto en la tabla. Es verdad que hay rivales por detrás a los que le queda por disputar partidos y podrían alcanzarle, el caso de Barcelona y de Athletic Club de Bilbao, no así del Betis, precisamente el siguiente rival en Liga, pero Andoni Iraola quiso calmar. Es verdad que se le vio muy feliz ayer tras esa victoria 2-1 ante el Elche en sala de prensa, pero dijo que tranquilidad, el objetivo de nosotros que la permanencia, y a partir de conseguir 40-43 puntos el Rayo ya se podrá permitir soñar con alguna cota más alta. La realidad es que es imbatido en casa, es el mejor local con 4 victorias de 4 partidos, al igual que el Sevilla, pero el Sevilla tiene un partido menos en casa, tan solo 3. Sigue siendo el segundo equipo más goleador de toda la categoría, tan solo por detrás del Real Madrid, 15 tantos por 22 del conjunto merengue, y ha echado la cancela sobre todo en Vallecas, 12 a favor, tan solo 2 en contra, con un gran Stole Dimitrievski. Son todo grandes noticias y solo hay una mala noticia, la de Martín Merkelanz. Ayer pudimos hablar con él a su salida del estadio de Vallecas, apoyado en 2 muletas, mínimo estará 4 meses de baja. El futbolista Churi Urdín, tocado el menisco, tocado los ligamentos de esa rodilla, así que tendrá que esperar para volver a regresar con el Rayo Vallecano.
Gracias, Irra. Te escuchamos en la radio, te leemos en la web y en el periódico, en Marca, a las 2:09, antes de formar el corrillo. Vámonos también hasta Barcelona.
Puente aéreo.
Porque el Barça, después de la victoria de ayer, 3-1 ante el Valencia, no sin polémica, polémica que analizaremos. Lo hemos hecho con Muñiz Fernández en varios lugares, también en el corrillo. Pues esa victoria le da confianza antes del domingo jugar el Clásico frente al Real Madrid y antes de el miércoles recibir a las 7 menos cuarto al Dinamo de Kiev en la tercera jornada de fase de grupos de la Champions. Confianza para los de Ronald Koeman, ¿verdad? Alejandro Segura, alias...
De momento no.
Hola, Segura, ¿qué tal? Buenas tardes, Radio Marca Barcelona.
¿Qué tal? Buenas tardes, Rafa. Pues a ver, sí, da mucha confianza después de un día bastante raro ayer en Can Barça, porque hubo la asamblea interruptus a las 9 menos 10, no se acabó esa asamblea de socios compromisarios, empezó el partido. El Barça dio una buena imagen, pese a empezar perdiendo con ese golazo de José Luis Gallá, pero yo creo que fue uno de los partidos más completos que ha hecho el equipo de Ronald Koeman en toda la temporada. Y esto le viene genial porque ahora va directo hacia el partido del miércoles, un partido que tiene que ganar sí o sí para no quedarse fuera de los octavos de final de la Champions. Y mañana, 12:30, habla el Kun Agüero y después Ronald Koeman. Así que va a ser interesante esa conferencia de prensa.
Y le escucharemos, por supuesto, en directo. De la jugada de Marras, del penalti de Gaya a Ansu Fati, en el bando azulgrana se ha dicho menos que en el bando valencianista, claro.
Bueno, aquí no se ha comentado mucho la jugada de Gaya y Ansu Fati. La verdad que ha sido poco comentada porque pasaron tantas cosas extradeportivas ayer, que es cierto que sí, la victoria se jugó muy bien, pero la asamblea que, ¿no? Es un poco lo que está pasando hoy en Barcelona. A ver, Ronald Koeman dijo después del partido que, bueno, que se puede pitar y se puede no pitar. Fue un poco ambiguo el técnico neerlandés, así que yo creo que no lo quiso decir explícitamente, pero a mí me da la sensación que para Koeman tampoco es penalti lo de Gaya Ansu.
Luego ahora lo vamos a hablar en el corrillo. Por lo demás, sí que es el mejor refrendo de un equipo que quiere hacer las cosas mejor y que teniendo a Ansu Fati en ese estado de forma y poco a poco va cogiendo velocidad de crucero, pues hay vida, ¿no? Hay luz al final del túnel. Si encima se gana el Dinamo de Kiev después de dos partidos, dos derrotas en Champions, pues imagino que el encuentro frente al Real Madrid se afrontará de otra forma también, ¿no? El domingo, en el Clásico, en el primer Clásico liguero.
Sí. Llevo diciendo toda la semana pasada que el Barça iba a afrontar esta semana como la semana más importante de la temporada, porque es la que va a marcar el futuro del equipo. Al final, el primer partido lo ganas contra el Valencia. Si ganas al Dinamo de Kiev, te metes en la lucha para estar en octavos de final. Y si ganas contra el Real Madrid, superas al equipo de Carlo Ancelotti, eso sí, los dos con un partido menos. El Barça tiene que jugar en campo del Sevilla todavía por ese partido aplazado, pero superaría al Real Madrid en la tabla de la Liga. Así que es una semana importantísima para Ronald Koeman, y así lo dice él también, que es una semana importante. Koeman dice que hay muchas semanas importantes, pero está claro que empezar ganando contra el Valencia al equipo le viene muy bien, sobre todo para quitarse un peso de encima, quitarse nerviosismo y a partir de aquí afrontar la Champions, el Clásico, que es lo más importante.
Gracias, Alejandro, un abrazo.
Un abrazo.
2:12, 1:12 en Canarias. Os recuerdo la tercera jornada de la fase grupos de la Champions. Mañana, Atlético Madrid, Liverpool, Shakhtar Donetsk, Real Madrid. Para el miércoles, 7:45, todos los partidos a las 9 de la noche, menos ese Barça-Dinamo de Kiev, miércoles 7:45. Y el Lille-Sevilla y Young Boys Villarreal, el miércoles también, 9 de la noche. Así se completará esta tercera jornada para los 5 equipos que nos representan esta temporada en la máxima competición continental. A las 2:13, 1:13 en Canarias. Vamos a darle ya la opinión.
El corrillo.
Vamos saludando a las damas primero. Claudia García, Fox Deportes. Hola, Claudia, buenas tardes.
Muy buenas, Rafa. Un placer, como siempre. Abrazo a todos.
Está por ahí David Sánchez Cañete, Dazón. Hola, Cañete, buenas tardes.
¿Qué pasa? Buenas tardes a todos.
Y Manuel Bruña, Mundo Deportivo. Hola, Manel. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué pasa?
Buenas tardes a todos.
Bueno, a ver, me imagino que queréis hablar del penalti, ¿no? Así para empezar, el salseo, la polémica de esta jornada en la que no ha jugado el Madrid, no ha jugado el Atlético, pero ese partido no estuvo nada mal para abrochar la jornada dominical, ese Barça 3, Valencia 1, por lo que hablábamos de un Barça que con Ansu Fati pues puede aspirar a cositas, ¿verdad? Si sigue así el canterano. Y si Gil Manzano le echó una mano también a la Barça, todo hay que decirlo. ¿O os pareció, como me ha dicho Muñiz Fernández, bien pitado el penalti por parte del colegiado extremeño? Cañete.
Para mí no es penalti. Para mí, para que sea penalti, tiene que haber mucho más. O sea, hay un balón dividido, no se sabe si llega, no llega, viendo repeticiones, viendo la jugada en directo, diferentes tomas. Parece que en unas sí toca, parece que en otras no toca. Yo creo que para que sea penalti tiene que ser algo mucho más claro y mucho más evidente. Lo que pasa es que no puede entrar el VAR porque no es un fallo evidente en ese aspecto y hay que dejar el criterio del árbitro. Y Gil Manzano, en este caso, señala penalti. Y una vez que señala penalti y no rectifica en ningún momento, pues nada, tiene que tragar el partido con el penalti a favor del Barcelona, pero para mí no sé para los demás.
¿Claudia?
Para mí, a ver, cuando vi la jugada, la acción, dije penalti, clarísimo. cuando vi la repetición dudé bastante. Y al final lo que yo creo que tenemos claro es que Gaya desequilibra a Ansu cuando tiene el culé, la posición ganada y armando el disparo, pero es que luego Gaya asegura que tocó el balón. Yo sinceramente, Rafa, lo hubiese pitado, yo estoy completamente de acuerdo, pero que es dudoso, eso sí. Ahora, lo único que puedo decir, lo único que tengo realmente claro es que no se saben las normas ni quién las ha establecido. O sea, tenemos un cacao todos importante y a este paso nos estamos cargando la naturaleza del fútbol, del juego, y también está claro que el Barça tiene una suerte increíble.
Y Bruña, y ahora debatimos sobre la acción.
Que es más fácil que me toque a mí la primitiva que saber si es penalti o no es penalti. Yo ya me pierdo en estas cosas, de los árbitros,
pregunta, bar, pregunta básica, cosas. ¿Juegas
porque
a la lotería,
el otro día con la selección era fuera de juego de Mbappé y no lo pitó, y esta vez no sé si es penalti o no es penalti. Depende de la toma que veas, es penalti, depende de la toma.
Pero
que
Manel, ¿tú juegas a la lotería o no?
No es penalti, es que es así la cosa.
Manel, ¿tienes retorno? Hola Manel, ¿me escuchas? Bueno, no me escucha. Pues le sacamos del ordenador y ahora nos escuchará en producción. Porque claro, si no, imagínate qué tertulia, ¿no? Si solo habla él y no le podemos...
Pero muy convincente.
Sí, eso
muy
sí, lo ha dicho, Manuel. Muy convincente. Me ha convencido. Es más, creo que juega la lotería. Ya contesto por él. No, a ver, yo lo que he hablado con Muñiz Fernández es que me ha dicho que la jugada está ahí un poquito en la frontera, pero que cree que es penalti porque Gaya toca pelota, pero también impide, traba a Ansu Fati en su intento de remate. Entonces, la suma de esas dos acciones para él es penalti. Yo lo que no entiendo, y ahora sacaremos, porque igual sigue hablando solo Bruña, ahora sacaremos conclusiones de la asertación que ha hecho Manel, pero yo lo que no entiendo es que si el VAR se creó para las jugadas grises, ¿qué jugada más gris que ese penalti puede haber? Lo que pasa es que también te contestan desde el Comité Técnico de Árbitros que si el árbitro principal lo tiene claro, el VAR tampoco va a enredarle.
Así es, como tiene tan claro Gil Manzano que es penalti y lo pita sin ningún tipo de titubeo ni de duda, pues al final ahí el VAR, por mucho que quiera rectificar, yo no sé si escucha Gil Manzano al árbitro del VAR o ni siquiera le dicen que revise la jugada. Lo que está claro es que yo creo que para que sea un penalti tiene que ser algo mucho más claro. Yo creo que es una jugada muy gris. Unos dicen que toca antes, otros que no toca antes, otro que no hay un contacto tan fuerte como para que haya un penalti tan claro. Es muy complicada, es una jugada muy complicada, es una jugada que marca el partido, eso sí que es verdad, marca el partido totalmente.
Sí, porque en minuto 41 creo iban empate a uno, ¿no?
Claro, claro, y además el Valencia jugando muy bien al fútbol, el Barcelona un poquito peor. A mí no me gustó el Barcelona casi en ningún momento hasta el final del partido. Yo creo que fue mejor el Valencia en los momentos importantes del choque, y la verdad es que es una jugada muy complicada de pitar, pero si Gil Manzano lo tiene tan claro, una vez que lo tiene tan claro, una vez que no duda ni titubea a la hora de pitar el penalti, pues el Valencia tiene que tragar con las consecuencias e intentar con el 2-1 conseguir el empate 2. No lo logró, le metieron un tercer tanto y se acabó la historia.
A ver, Bruña, ¿qué has dicho? Que te resulta más fácil que te toque a ti la lotería que se sepa cuándo es penalti y cuándo no con el VAR. ¿Tú juegas a la lotería, por saber
cada
exactamente?
Semana, ¿sí? Y cada semana me toca pagar, pero me toca.
Vale, entonces me queda claro. Pero, ¿entendéis el enfado de Bordalás y de Gaya? Pitan lo que quieren, Bordalás diciendo no sé para qué existe el VAR, se entiende, ¿no?
Sí, lo que pasa es que también se entiende porque es una acción que al final marca el partido. Pero tampoco hay que echarle todas las culpas al VAR. El VAR no es el chivo expiatorio de todo. Es que el VAR no puede intervenir en esa jugada porque no es un error manifiesto, que es para lo que está el VAR.
Pero es una jugada gris.
Sí, pero si el árbitro lo tiene tan claro, que no duda, el VAR ahí no puede decir nada. Porque no es un error manifiesto del árbitro.
Es verdad. Eso que es. Viendo las tomas, viendo una toma, es una cosa clarísima, viendo otra toma ya empiezas a dudar, ¿no?
Yo sí, yo dudo mucho.
Completamente de acuerdo. Yo también, yo dudo bastante. A ver, también te digo, obviamente la jugada del penalti marca el partido, marca un antes y un después, pero Bordalás, después del descanso, cómo salió el equipo que adelantó líneas, yo creo que tampoco acertó. O sea, en el día de ayer era un día en el que Bordalás se medía realmente como un gran entrenador de fútbol, de un gran equipo, de un gran club, y yo creo que Bordalás en el día de ayer, en el segundo tiempo, se equivocó bastante, sobre todo No,
con
a ver,
cambios.
Yo no soy entrenadora y en España, efectivamente, en España hay muchísimos entrenadores, por así decirlo, para que la gente me entienda, pero los cambios que hizo o cómo gestionó, cómo leyó los cambios también que realizó Koeman, yo creo que Bordalás ayer tampoco estuvo muy acertado en el planteamiento del partido y en cómo encarar la segunda parte después de ese penalti. Y el penalti, dudoso, yo lo hubiese pitado, pero entiendo perfectamente la que se está liando con él.
Y el domingo a las 4:15, el primer clásico liguero. Ahora hablaremos de lo que hay entre medias, que es la tercera jornada que arranca mañana de la fase grupos de la Champions, pero es portada hoy de Marca, la imagen de Ansu Fati. Con Ansu Fati en el nivel que creo que todavía no ha cogido, que acaba de volver, como aquel que dice de lesión, este Barça, Cañete, puede aspirar a todo, aunque en Champions a ver qué hace ante el Dinamo de Kiev el miércoles, porque lleva 0 puntos de 6.
No, el partido del Dinamo de Kiev creo que es, ¿no? El que
sí,
juega contra el Barcelona.
Miércoles, 7-4.
Absolutamente, claro, es absolutamente vital. O sea, es que tiene que ganar sí o sí el Barcelona para seguir vivo en la Champions y para intentar poder meterse en la fase de octavos de final. Es un partido importantísimo, el más importante de la temporada, sin lugar a dudas. Hay que dejarse de pensar en el clásico, hay que dejarse de pensar en lo que puede suceder el domingo y pensar en lo que tiene el miércoles, que es un duelo importantísimo. En la Liga, yo es que nunca le he descartado, yo creo que es un club que va a luchar hasta el final por la Liga. En la Champions tiene que ganar, si no gana el miércoles casi se acabó la historia. Puede tener en los siguientes 3 partidos la oportunidad de ganar a los 3 y meterse, pero claro, es que ya lo tiene mucho más complicado. Entonces yo creo que el Barcelona tiene que centrarse perfectamente en el miércoles, en lo que tiene que hacer para ganar al Dinamo de Kiev, después de las buenas sensaciones en algunos momentos del partido, porque a mí me pareció muy serio y un equipo muy convincente y muy fuerte el Valencia. Yo creo que hasta que empieza a hacer cambios Bordalás, que yo creo que se equivoca, y ahora hay que pensar en el partido del miércoles antes que el clásico. Todo lo que no sea eso es un error garrafal, y entonces tiene que ir a por la victoria y conseguir los 3 puntos ante un rival que siempre, siempre le ha resultado muy incómodo a lo largo de la historia, como es el equipo ucraniano.
Y el 10, Bruña, es el clavo al que se puede agarrar y con el que se puede ilusionar el barcelonismo, Ansu Fati.
Sí, hombre, claro, es Ansu Fati, a Gavi, a los jóvenes, es lo que se agarra este Barcelona.
Memphis,
Qué sí, forma de lanzar el penalti, por cierto, que cometió Gaya sobre Ansu Fati.
Sí, pero yo creo que Ansu Fati es el que más ilusiona a este Barcelona. Y, a ver, con toda la razón, es un jugador que tiene un gran presente y un maravilloso futuro, si las lesiones en las rodillas le respetan. Pero tampoco hay que empezar a hablar de él como el Messi, como el nuevo. No, es Ansu Fati y hay que ir con paciencia con él, porque acaba de salir de una lesión y no está al 100% físicamente. Y habrá partidos en los que no estará Ansu Fati y no aparecerá como apareció ayer. Y hay que también tener paciencia con los chavales. No puedes esperar que te solucionen todo el primer día nada más salir.
Sí, es verdad. Y los chavales están haciendo un máster por adelantado, ¿no? En la élite, ¿no? Un poco obligados por la necesidad. Pero bueno, vamos a hablar de lo de mañana. El Barça-Dinamo de Kiev será el miércoles 7:15. El domingo 4:15 es el primer clásico liguero Barça-Real Madrid. Pero a ver cómo llega el Barça al clásico del Camp Nou después de recibir a los ucranianos. Y a ver ante los ucranianos del Shakhtar, a ver antes también el Real Madrid mañana qué hace en Kiev. Porque Cañete, el Madrid, hombre, ganando como ganó en la primera jornada al Inter en el Giuseppe Meazza, no es que tenga complicado el pase a octavos, pero la derrota ante el Sheriff le hizo cambiar el paso ahí a los de Ancelotti y le hizo completar una semana mala antes del parón y lo obliga un poquito mañana ante el Shakhtar, al menos a puntuar, ¿no, David?
Bueno, reencontrarse con la victoria, yo creo que no le vale el punto. Yo creo que tendrá que ir a por la victoria después de lo inesperado frente al Sheriff, que era el convidado un poco de piedra del grupo y al final es el líder ahora mismo del grupo del Real Madrid, tiene que ir a por la victoria. Yo creo que otra cosa no le vale, no puede ir a por un punto, sumar 4 de 9 en las 3 primeras jornadas es estar un poquito con la rémora de tener que estar en las 3 últimas jornadas hindiéndola para la victoria un poquito de manera acuciante, y mañana tiene que ir a ganar en Donetsk porque no le queda otra. Es un duelo muy complicado, sabemos lo que es, aunque no es una fecha muy de frío todavía, muy de intenso frío allí en Ucrania, pero sí que tiene que ir a por todas con el Shakhtar Donetsk porque no le queda otra después de perder en casa con el Sheriff de lo inesperado y reencontrarse con el triunfo, que creo que son 3 partidos sin ganar de manera consecutiva. Entonces el Real Madrid
es claro, el empate en casa ante el Villarreal en Liga, la derrota frente al Sheriff en casa y la derrota, la primera en Liga, frente al Español en Cornell Prat justo claro. Antes del parón de selecciones.
Y yo creo que es un partido muy importante, no solo por la Champions, sino para recuperar de nuevo sensaciones de cara al clásico del domingo. Vamos a ver las probaturas de Ancelotti, que no le han salido nada bien. Cuando ha movido un poquito el cesto, ha cambiado jugadores, ha hecho una alineación distinta, no le ha salido nada bien al técnico italiano. Y yo creo que no tiene que pensar en ir a por el punto, tiene que ir a por la victoria sí o sí y traerse los tres puntos de Donetsk.
Bruña, ¿cómo lo ves? Lo de Madrid. Ya vamos con el Atlético, ese partido. Pues va a acaparar más fotos, ¿no? Más fotos, hombre, y más focos, ¿no? Ese Atlético.
Ya te digo que sí. Antes David ha dicho que el Barça se la juega contra el Dinamo de Kiev. El Madrid no se la juega, pero también medio se la juega contra Shakhtar, que perdió el año pasado, perdió los dos partidos contra el Shakhtar.
Sí, sí.
Yo creo que este Madrid ahora mismo es una incógnita. Después de 15 días o 20 sin jugar. Es una incógnita, no sé cómo está en el estado físico de Alaba y Militao, no sé cómo está Casemiro después de la infección de muelas que tuvo.
Valverde
que llega cansado, si no está cansado, aunque yo de verlo correr ya me canso. Ahora el Madrid es Benzema y poco más.
Sí,
pero
sí.
Es para el Shakhtar y para el Clásico. Ahora mismo yo veo al Madrid así.
El Madrid ahora mismo es una caja de sorpresas, ¿eh? Porque yo creo que le rompió los esquemas esa derrota ante el Sheriff. No por eso peligra, ni mucho menos, la clasificación para octavos, Cañete, pero que hizo pupa esa derrota ante los moldavos, ¿eh?
No, pero tiene que ganar. Es que los que piensen que con un punto venga y seguimos tirando, no, tiene que ganar. Hace mucho tiempo que no se ve al Real Madrid. Viene de una muy mala racha de juego y resultados, el equipo se le ve cansado, no hay una seguridad defensiva. Yo creo que arriba, lo que dice Bruña, totalmente de acuerdo, Benzema y a ver quién le acompaña. No hay algo definido, Vinicius ha ido a menos, en el centro del campo los jugadores están muy cansados, gente mayor, gente que viene una lesión como le pasa a Toni Kroos. Es un partido mucho más complicado de lo que parece, no por el rival, que es verdad que la temporada pasada, lo que dice Bruña, ganó los dos partidos el Real Madrid. Yo creo que es el rival más importante que tiene mañana el Real Madrid, es el propio Real Madrid. Y tiene que dar muy buenas sensaciones, tiene que dar mucha seriedad, tiene que dar la imagen de contundencia, de presencia, de imponerse en el terreno de juego con un estilo de juego, y valga la redundancia, propio, y no solamente conseguir la victoria, sino dejar buenas sensaciones para el partido del domingo. El Barça va a más, a pesar de que ayer no fue un partido completo, el Barça va a más, el Real Madrid hace tiempo que no se le ve como los partidos de principio de temporada, y mañana tiene que ir a por los tres puntos, pero sí o sí, y no le queda otra que conseguir la victoria para colocarse con 6 de 9 y ser diferente el segundo tramo de la primera fase para el conjunto de Ancelotti.
A ver, Claudia, que estamos solucionando ahí un problemilla técnico. Lo del Madrid, mañana, y ahora vamos con ese Atlético-Liverpool. Después de la derrota ante el Sheriff, no peligra la clasificación, pero tiene que, decía Cañete, que no puntuar, ganar.
Hombre, totalmente. Ancelotti que se deje de experimentos, de premiar a nadie ni de relajarse, que mire lo que pasó ante el Sheriff y de olvidarnos un poco que en el fútbol está ya prácticamente todo inventado. Dicho esto, atención a lo que voy a decir, Rafa, porque...
Cuidado, pare las rotativas.
Yo creo, sinceramente, lo digo con la mano en el corazón, que si el Madrid mejora un poco el tema defensivo, que desde mi punto de vista es el principal problema donde más sufre el equipo, porque atrás el equipo sufre bastante, si eso se va puliendo y si continúan enchufados arriba, si tienen suerte de cara a la enfermería, que no sea muy visitada la enfermería, yo lo veo claro, no. Clarísimo favorito para la competición europea. Ahí lo dejo. Y obviamente mañana tiene que ganar para eso. Pero claro favorito para la Champions. Clarísimo.
Lo ha dejado muy en alto. Hay que hablar ya del Atlético-Liverpool. Bruña, ha querido Simeone aislarse de las críticas de Klopp. Están siempre los Reds con el asunto del estilo. Muchas veces yo a Klopp, fíjate, con la sonrisita esa que tiene, no me gusta, las tira, ¿eh? Se las tira a compañeros, ¿no? No me gusta muchas veces cómo se comporta el alemán en rueda de prensa. Pero Simeone ha sido más listo y ha contestado un nothing, ¿eh? Así un nothing, tirando de un inglés así de Oxford para no contestar a ninguna de las cuestiones que le han planteado respecto a su homólogo en el banquillo del Liverpool. Es un partidazo y el Atleti tiene ahí problemillas, sobre todo en defensa, ¿no? Sin Savic, con Josema Jiménez recién salido de una lesión. Ojito, ¿no? ¿O qué?
Sí. No es... El Atlético en Champions tampoco está dando su mejor versión y también este partido va a marcar su futuro en Europa, yo creo. Pero bueno, es el Atlético, juegan el Wanda lleno. Yo espero que el Atlético pase por encima de los estilos de Klopp y del Liverpool.
¿Cañete?
Yo creo que el Liverpool ahora mismo está en un nivel absolutamente brutal. Yo creo que lo mejor que puede hacer el Atlético de Madrid, o lo mejor que le pasa para el partido de mañana, es jugar en casa ante un público.